con el título ¿Quién es un cristiano? Es una de las palabras más controvertidas, más pervertidas, más mal usadas, al grado que abrimos el periódico y leemos que el mundo califica de cristianos a los que pertenecen a cierta religión y todos los demás son sectas. Vas por la carretera y ves una cruz y dice la cruz o el montículo que ahí le edifican, aquí murió un cristiano. Vas a la calle y le preguntas a una persona, ¿eres cristiana? Y te contestan, sí. Y les preguntas, ¿por qué eres cristiano? Y te contestan, porque me bautizaron, o porque voy a una iglesia, o porque mi prima es monja, o porque tengo un tío que es obispo, o porque asisto a una, o pertenezco a una religión. Entonces nos damos cuenta qué mal conceptualización existe acerca de quién es un cristiano. Y toda esta ignorancia y toda esta confusión y todo este problema que existe en el mundo tiene una raíz: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. No es hasta que venimos a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, donde encontramos quién es un cristiano y por qué a través de esta serie tú vas a descubrir si lo eres o eres solamente una persona como millones a nuestro alrededor que son meramente profesantes del cristianismo. Vamos en esta mañana a ver, en tercer lugar, ya vimos que el cristiano, en la conferencia pasada, es la persona que tiene comunión con sus hermanos en la fe. Cuando nos convertimos en cristianos, algo dentro de nosotros nos comienza a atraer unos a otros. Puede venir junto a mí en un avión un americano, un francés o un chino, pero si es cristiano y yo lo sé, no importa el color de piel, el estrato social de donde venga, su nacionalidad, nos sentimos atraídos, ¿verdad? Ya que somos cristianos, nos gusta ir donde hay cristianos, donde hay comidas cristianas, donde van a estar cristianos, no así con los que no lo son. Los que no son cristianos no les gusta andar con cristianos ni sentarse con cristianos, al contrario, se burlan de nosotros. En segundo lugar, vimos que el cristiano reconoce y confiesa sus pecados. Es la persona que comienza a enfrentarse a la realidad de que necesitamos diario bañarnos espiritualmente, limpiarnos diario de la inmundicia, y el agua que nos lava, ¿verdad?, es la palabra y la sangre de Jesucristo. Hoy vamos a ver en tercer lugar. Número 3, el cristiano es la persona que guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5 y capítulo 5, versículo 3. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. Como dijimos a la introducción de esta carta, el apóstol Juan tenía el propósito, guiado por el Espíritu Santo, de no dejar ninguna duda a ningún hombre, a ninguna mujer, para que supiera si realmente vamos camino al cielo, si realmente tenemos la salvación. Y repito, fuera de la Biblia no podemos saber, porque no somos guiados por las emociones. Ni somos guiados porque pues mi mamá me bautizó, y porque mi tía me llevó a una religión, y porque voy el domingo a participar en ciertos ritos religiosos. No podemos dejarnos llevar por nada de esas cosas. Tenemos que escuchar la voz de Dios, la opinión de Dios, para que Él decida. Él es el juez. Él es el único que conoce la realidad interna de nuestra vida espiritual. Entonces, esta carta, la primera de Juan, tiene ese como uno de sus principales propósitos: determinar y ayudarnos a descubrir si nuestra cristiandad es verdaderamente una realidad. Dicen estos versículos que acabamos de leer, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Recuerden ustedes que en Juan 17:3, Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Cómo puedo yo saber que yo conozco a Dios? Aquí lo dice, en esto sabemos que le conocemos. En otras palabras, en esto sabemos si tenemos la vida eterna, porque conocer a Dios es tener la vida eterna. ¿Cómo puedo saber que yo conozco a Dios? Obedeciendo. Guardar los mandamientos de Dios no implica más que obediencia. El que dice que yo le conozco y que no guarda sus mandamientos, o sea, la persona que dice, yo soy cristiano, yo tengo la vida eterna, yo voy al cielo, pero sin embargo es desobediente, de una forma abierta, donde no obedece nada de lo que le dice Dios, esa persona, dice el Espíritu Santo en esta mañana, es mentirosa. Esta persona no es cierto que conoce ni que tiene la vida eterna, ni que es cristiana. Porque de acuerdo a esta tercera marca de un cristiano, el cristiano es la persona que obedece. Por ejemplo, los varones, sabemos por Efesios capítulo 5, 22 en adelante, que la Biblia nos manda, Dios nos ordena, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, si yo tengo 2 años de ser cristiano, o 3 años, o 4 años de profesar, venir a una iglesia, etcétera, etcétera, y mi relación con mi esposa no ha cambiado, ni he cambiado yo mi carácter, he sido igual de secote, de terco, de prepotente, de arbitrario, de dictador, y la sigo tratando igual que cuando antes que yo me decía no cristiano, es una mentira mi cristianismo. No es cierto que yo soy cristiano, porque no hay manera de demostrar mi cristiandad más que amando, obedeciendo lo que Dios me dice. Ahora bien, puede presentarse el caso donde una persona me dice, es que yo no siento amar a mi esposa, o viceversa. ¿Cómo puedo amar a una persona a la cual yo no siento amor? Recordemos que en Efesios 5, cuando dice, maridos, amar a vuestras mujeres, es una orden. No dice, mira, cuando sientes y cuando haya música de Ray Conniff, de Glenn Miller, etcétera, etcétera, cuando esté la luna, cuando tenga una copa de vino tinto cada quien, con velitas, un ambiente romántico allá en el último piso del Hotel de México, etcétera, etcétera, ahí sí puedes sentirte por las circunstancias, el amor, el vinito y toda la cosa, sentir romanticismo y amar a tu esposa. Todas estas cosas, ¿verdad?, son superficiales, todas estas cosas dependen de los sentimientos y de las emociones, y Dios no quiere que cuando yo me sienta enamorado, cuando yo me sienta que la amo a mi esposa, la debo amar. Porque, ¿qué pasa cuando no siento amarla? Nosotros creemos, o habrá alguna persona que crea, que el amor es estable, que siempre, 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 siempre vamos a estar enamorados, 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 enamorados en la vida. No, ¿verdad? Eso solamente con Romeo y Julieta. O eso solamente en las películas, en las telenovelas, etcétera, etcétera. En primer lugar, porque la gente no sabe ni siquiera lo que es el amor. Entonces, de acuerdo a la Biblia, nuestras emociones son fluctuantes. A veces estamos aquí arriba y sentimos que amamos, y después caemos en otro valle, y ya me hizo esto, ya me peleé con ella, ya surgió algo en el matrimonio, y ahí siento, tengo ganas de estrangularle, apretarle el pescuezo, o el cuello, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones son fluctuantes, y no pueden mantenerse, desgraciadamente, así. Entonces, por eso es una orden, no debe depender de mis sentimientos, ni de mis emociones el amar. Tiene que ser un acto de la voluntad. Es como otro ejemplo. Llega una persona y me dice, oiga, pastor, es que yo no siento perdonar a mi suegra, o no siento perdonar a mi mamá, o no siento perdonar a mi papá. Y Dios me dice que no me amargue, que debo de perdonar, pero no siento hacerlo. ¿Cuál es el consejo entonces? Es lo mismo que la orden de amar. Tú no debes de esperar sentir, porque tus sentimientos te dicen estrangula a tu suegra. Tus sentimientos te dicen arrastra a tu tío, ¿verdad? O a mi padre. Sino que tú debes de decidir en un acto de tu voluntad perdonar. Entonces, ¿qué haces? Te hincas, Padre Santo, soy honesto delante de ti. Tengo ganas de meter a la licuadora la cabeza de mi suegra. Tengo ganas a mi esposo de arrastrarlo, darle un cacerolazo, meterlo al horno de microondas y que ahí se quede, etcétera, etcétera. Padre, tú sabes mis sentimientos, no te puedo engañar. Siento este odio por mi padre, por mi madre, por mi esposo, por lo que me hicieron. Tú sabes, Señor, cómo está mi corazón. No te puedo engañar. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que me ayudes a perdonar. Fíjate, fue una decisión tuya al venir delante de Dios y pedirle a Dios, Padre, tú pon en mi corazón el deseo de perdonar. Pero yo reconozco que odio, reconozco mi amargura, reconozco que no amo y no voy a perdonar ni voy a amar si tú no intervienes sobrenaturalmente en mi vida. Cuando Dios ve que un hijo viene al altar y se hinca y le pide, Jesús, ten misericordia, no puedo perdonar, estoy lleno de odio, no puedo amar, Dios entonces interviene en tu vida y en mi vida. Pero ¿por qué viniste a la cruz? ¿Por qué viniste a la presencia de Dios? Porque reconocemos que estamos desobedeciendo a Dios. Y no podemos decir que somos cristianos si desobedecemos a Dios. Hijos, honren a vuestro padre y a vuestra madre, Efesios 6, del 1 al 3. Y mentira que tú eres cristiano, mentira que no importa que estés en la danza, no importa que estés en la sociedad de jóvenes, no importa que repartas folletos, si en tu casa tú no obedeces a tus padres, eres un mentiroso. Pero usted conoce a mi papá, es que aunque tu papá tenga cara de ogro y aunque tu mamá sea la peor de las mujeres, tú tienes que obedecer. A menos que tus padres te manden algo inmoral, o a menos que tus padres te manden que abandones tu amor a Cristo, ahí es cuando ya la obediencia no puede ser manifestada. Ahora dice en el versículo 5 de 1 de Juan 2, que el que guarda su palabra, notemos inmediatamente. Guardar sus mandamientos es sinónimo de guardar su palabra, porque sus mandamientos están en la Biblia o en su palabra. El que guarda su palabra o el que es obediente, miren ustedes el fenómeno en la dimensión espiritual. Las personas obedientes comienzan a ser perfeccionadas en el amor. En el amor. En el amor. Vean ustedes la fórmula. Cuando yo comienzo a amar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, Dios pone un amor sobrenatural por mí, hacia mi prójimo, hacia mi esposa, hacia mi esposo, y aun cuando llegara el caso de que no amo a mi esposo o no amo a mi esposa, me puede dar Dios un amor de amarla como una oveja, de verlo como una oveja necesitada, tener misericordia de él, compasión de él, etcétera, etcétera. Pero cuando yo comienzo a amar a Dios y comienzo a obedecer y amar a mi prójimo, algo sucede en el mundo sobrenatural. Brinquémonos a 1 de Juan 4, del 16 al 18. Tenemos que ligar todos estos versículos para ver la maravilla de Dios operando en las vidas de los obedientes. Dice 1 de Juan 4, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. O sea, antes de que pueda amar a mi esposa, a mi prójimo, a mi pastor, a mis padres, yo tengo que creer que Dios me amó. Precisamente tu falta de amor hacia las personas proviene de que tú no tienes la capacidad de amar, ni yo tampoco. Porque este amor del cual estamos hablando es el amor ágape. Es el amor incondicional. Y este amor solamente puede venir del cielo. Dice Romanos 5, 2 y 3. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, Cristo entra a mi vida y trae consigo el amor de Dios. Trae consigo el poder de Dios. Trae consigo la esperanza. Trae todo aquello que Dios quiere en mi vida. Ahora, ese amor dentro de mí, yo necesito comenzar a, ¿qué cosa? Perfeccionar. La palabra perfeccionar es teleos en el griego. Significa llevarlo a madurar. Madurez. Y en el momento en que yo comienzo, cada vez que obedezco, amo más. Cada vez que amo más, obedezco, porque va íntimamente ligado. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado? Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor o el amor maduro, el amor que ha llegado a su madurez, ¿y cómo llegamos a la madurez? Obedeciendo, echa fuera de mi vida el temor. Porque el amor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuál es uno de los enemigos más grandes de la humanidad? El temor. Miedo al futuro. Miedo a quedarme sola. Miedo a no casarme. Miedo a la inflación. Miedo a quedarme sin trabajo. Temor a subirme el avión. Temor a envejecer. Temor a las canas. Temor a que me desprecien. Temor a aislarme. Estamos llenos de amenazas que ponen en nuestra vida temores. Y una persona que tenga temores en su vida no puede servir a Dios. Porque yo no puedo acercarme a Dios así, Señor. Es que, sí, pero le tengo miedo al jefe de mi trabajo, Señor. Te quiero servir, pero tengo temor que un terremoto me mate. Te quiero servir, Señor, pero tengo temor de que me quede sin dinero. Te quiero servir. Yo no puedo acercarme y decirle a Dios, Padre, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, haz con tu siervo según tu voluntad, cuando mi corazón está lleno de cosas del mundo que han producido temor en mi corazón. ¿Y sabes tú de dónde vienen todos esos temores? De tu falta de obediencia. La fórmula de Dios es amor igual a obediencia igual a libertad. Solo puedes ser libre del temor de tu esposo, libre del temor de tu esposa, libre del temor de las personas que te quieren hacer un daño, libre de las personas que te quieren ocasionar algún mal. Estos temores solamente pueden ser sacados de nuestra vida amando. Amando a Dios con todo nuestro corazón. Y no puede haber una manifestación del amor de Dios más que obedeciendo su palabra. Pasamos a la tercera característica. Perdón, a la cuarta característica de un cristiano. Y un cristiano verdadero es una persona que no ama al mundo. Es una persona que no ama al mundo. Expliquémonos. Primera de Juan 2, 15 al 17. ¿Qué significa esto? No améis al mundo. Otra vez, es una orden en imperativo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no eres salvo. No eres cristiano. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a definir en primer lugar a qué se refiere esto de el que es cristiano no ama al mundo. Porque, ¿qué acaso no dijo Juan 3:16 el Señor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Esta palabra, aion en el griego, ¿a qué se refería? No puede referirse al mundo de primera de Juan 2:15. Porque en Juan 3:16 dice que el Padre amó al mundo, y aquí se nos dice que nosotros no amemos al mundo. Entonces, ¿a qué se refería Dios? Cuando dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a las almas. Cristo no dio su vida por los árboles, ni por los World Trade Center, ni por la compañía tal, ni por las cosas inanimadas. El mundo al que se refiere Dios en 1 Juan capítulo 2, versículo 15, es al sistema, apúntalo, organizado por Satanás. Lo vamos a explicar. Al sistema que se encuentra detrás de todo aquello que Satanás manipula. Se refiere, y lo dice claramente, a los deseos de la carne. O sea, Dios me dice, Armando, dentro de ti hay deseos, pero tú no puedes saber que tienes estos deseos si antes no sientes que algo te atrae a esa muchacha que no es tu esposa. Tú no puedes saber que dentro de ti, en tu carne, hay deseos si no te sientes atraído por el cuerpo de tu novia o por el cuerpo de tu novio. Pero cuando tú sientes esta atracción que te comienza a acelerar y a excitarte sexualmente, es cuando te das cuenta que esos deseos que están dentro de ti y que comienzan a alborotarse cuando tocas el brazo de tu novia o cuando ve una muchacha y te hace así mi pilulín, y cuando comienzas a ver esa fotografía o esa película pornográfica, es cuando descubres que hay deseos. Ahora, estos deseos que están dentro de ti y que te comienzan a alborotar no provienen de Dios. No es un impulso sexual ni una atracción normal. Es un deseo prohibido donde Dios me hace a mí responsable de meterle freno. Donde Dios me dice que soy libre, soy un agente moral, para yo esos impulsos y deseos detenerlos. Porque no son buenos y van a ocasionarme mi propia destrucción. Pero si esos mismos deseos yo los siento con mi esposa, y veo que mi esposa me atrae, y veo que mi esposo me atrae, y comienzo a acercarme a ella, yo puedo tener libremente relaciones con ella, porque estamos delante de Dios, casados, hombre y mujer. Si tú sientes deseos y eres hombre por otro hombre, qué chulo está, comienzas a sentir. O sientes deseos de ser como él, o estar con él, o cruzar la pierna y agarrarle también la manita, etcétera, etcétera. Son deseos prohibidos, porque Dios prohibió que el hombre se sienta atraído por el hombre, ni una mujer se sienta atraída por la mujer. Entonces, tú tienes que descubrir que esos deseos no vienen de Dios, porque su palabra dice, no, mi cuerpo me dice sí, pero yo no hago lo que mi cuerpo dice, sino que soy obediente. Y ya vimos que el que obedece a Dios es cristiano. ¿Te das cuenta? Ahora, no solamente el cuerpo tiene deseos, sino también los ojos. ¿Qué acaso los ojos piensan? No, nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, porque ves lo que quieres ver. ¿No es verdad? Los ojos simplemente son la ventana, son el instrumento a través del cual el cerebro usa para que nosotros podamos ver. Entonces, fíjate nada más, dentro de nosotros hay deseos. Y estos deseos no pueden ser puestos en acción sin los ojos. Porque tú no te puedes sentir atraído, dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Tú no te puedes sentir atraído por una mujer si no la ves antes, o por un muchacho si no lo ves antes, o por un cuerpo si no estás viendo el cuerpo, o por una película si no ves la película. Primero entra por los ojos y comenzamos con los ojos a aceptar y nos quedamos viendo a eso y entonces la carne comienza a operar y a funcionar y a desatar una guerra que se llama las pasiones desordenadas. La Biblia le llama con una palabra concupiscencias. ¿Qué significa pasiones desordenadas de la carne? ¿Quién es un cristiano? Es una persona que ha recibido el amor de Dios, que ha creído en el amor de Dios en la cruz y que le dice, Padre, te entrego mi vida, eres mi Señor y Salvador. Ahora Dios me deja su manual y comienzo en la vida yo a leerlo, ama a tu esposa, no la amo, pero lo voy a poner en practicar. Perdona, no puedo perdonar, pero comienzo a practicar el perdón. No mire las cosas que no, comienzo a poner. Y mientras yo voy en la vida caminando y poniendo en práctica todo lo que Dios dice, yo descubro que es verdad, que sí hay poder para no caer en el pecado. Comienzo a descubrir que esto es verdad. Pero para que esto sea verdad y funcione, necesito obedecer. Mientras yo diga soy y no obedezco, no es verdad que yo realmente estoy enfrentándome a la realidad de Dios. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 que acabamos de leer, que en tercer lugar, el mundo no solamente es lo que mi carne siente atraída, lo que mis ojos se sienten atraídos, sino que también incluye la vanagloria, versículo 16, de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es todo el poder que el mundo me ofrece. La gloria que el mundo me ofrece, la popularidad, la influencia y los placeres que el mundo nos ofrece para poder vivir para esta vida, divertirme en esta vida, satisfacerme en esta vida y no importarme si existe otra vida después de esta vida. Cristo fue atacado en las mismas líneas en las que nosotros, el diablo, nos va a atacar. El diablo se acercó, Mateo capítulo 4, a Cristo y le dijo, te ofrezco, mira, toda la gloria, la pompa, el honor. El mundo quiere, ¿verdad? Satanás quiere levantarte, que te hagan Miss México, Mister México, el fulano de tal, que te aplaudan, que te reconozcan. Por eso todas las jovencitas y todos los niños y los jóvenes quieren ser artistas, quieren ser cantantes, quieren ser toreros. El otro día se mató un torero, ¿por qué? Millonario, porque están acostumbrados a salir un ruedo y escuchar todo ese aplauso, toda esa alabanza, los artistas, los deportistas, y cuando eso no existe ya, cuando el artista no tiene eso, comienzan a hundirse, porque ese es su mundo, y prefieren escaparse a la otra vida que enfrentar un mundo sin el aplauso, el reconocimiento y la gloria que el mundo les da. Qué triste es eso, ¿verdad? Y el diablo va a venir a ofrecernos lo mismo también. Y hay personas que si no son reconocidas, si no son aplaudidas, si la gente no se fija en ti, si comienzan ellos mismos a autopromoverse, y comienzan ellos mismos a pagar para que su nombre sea conocido, y para que salga en los periódicos, y para que salga por acá, y sale una foto y quieren salir, siempre quieren estar en la foto, siempre quieren ser el centro de la atención, siempre quieren ser las personas donde todos se fijen en ellos. Esto no viene de Dios. Dios nos manda lo contrario, escondernos detrás de una cruz, y despreciar todo eso que el mundo nos ofrece, para que verdaderamente manifestemos. Cuando Cristo le dijo al diablo, ¿sabes qué? Mira, ni tu gloria. O sea, llega Cristo al mundo y el diablo le ofrece y le dice, ahorita en esta vida, Jesús, yo te hago rey. En este momento que todo mundo te aplauda. En este momento que todo mundo te reconozca. Pero la misión de Cristo en su primera venida no era esa. Entonces dice Hebreos 12 que por el gozo puesto delante de la cruz, sufrió el oprobio. Cristo venía al mundo a caminar y dirigirse a su destino. El destino de Cristo en esta vida era en el Monte Calvario, en una cruz. Esa era su misión. Y el diablo le dijo, hay otro camino que te puede sacar y evitar tus sufrimientos, el camino de la gloria y del aplauso. Jesús dijo, no quiero nada de lo que me ofrezcas, vengo a cumplir mi misión que es la cruz. Y después de que yo cumpla la misión de mi Padre, después Dios me dará la gloria que tú me ofreces en esta vida. Veamos en Hebreos 11, que está lleno de ejemplos de hombres y mujeres. Se le llama la galería de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Y aquí encontramos muchos ejemplos de cristianos verdaderos que precisamente por tener una perspectiva de la eternidad despreciaron todo lo que en esta vida el mundo les ofrecía. Esto no significa, para poder aclarar, que yo nunca salga de perico perro. Y que el día que me digan, oye, ¿quieres ser, estudiar físico matemático y llegar a ser director del laboratorio nuclear de Fulacán y tal? No. Dios me quiere aquí de guarachitos, humildito. Ese es un extremo muy, muy feo. El creer que la mediocridad te hace obediente o humilde. Dios quiere que llegues a ser el jefe de tu laboratorio, Dios quiere que llegues a ser el gerente de tu compañía, que seas el jefe, que llegues a ser diputado, que llegues a ser senador, mientras esas posiciones que nosotros querramos escalar y a donde queramos llegar es para que las usemos para su gloria. Yo recuerdo las palabras de un gran pastor en Inglaterra, el doctor Martin Lloyd-Jones. Primero ocuparon el púlpito Campbell Morgan, después vino Jones, ahorita es un hombre que se llama Kendall, del pastor de Bristol, Inglaterra, de esta iglesia famosísima, de puros teólogos, hombres de Dios, y el doctor Martin Lloyd-Jones dijo estas palabras, no hay tragedia más grande para un ser humano que alcanzar el éxito sin estar listo. Si algún día tú llegas a ser jefe de la policía, diputado, juez, senador, jefe de tu taller mecánico, compras tu panadería, cualquier cosa que alcances en la vida, si tú al llegar ahí no estás listo, ¿qué significa listo? Si ahí tú no estás amando a Dios con todo tu corazón y obedeciéndolo, esa posición que alcanzaste, en lugar de que te sirva para levantarte como un trampolín y dar testimonio de Dios y seguir progresando, será una posición donde será tu trampolín para caer y autodestruirte. Mientras más alto llegues en la vida sin Dios, de más alto te vas a caer. Porque al llegar allá arriba, algo sucede que la gente se enferma. Se marean, el poder marea, decía un emperador romano, el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente, porque no fuimos creados para la gloria, ni para el aplauso, ni para el reconocimiento, si Dios no está gobernando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Dice en Hebreos 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos mártires, todos estos profetas, todos estos hombres de Dios murieron en esta vida y muchos de ellos no alcanzaron el descanso ni las bendiciones que pudieron haber tenido. ¿Por qué? Porque creyeron que en la otra vida era cuando ellos serían bendecidos. Y por eso despreciaron todo aquello que el mundo les ofreció. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. escogiendo antes que qué. Moisés creció en un palacio y llegó un momento de la decisión. En este momento de la decisión, Moisés tenía que escoger quedarse en el palacio, trajes Roberts, zapatos Florsheim, Corvette el lunes, Lamborghini el martes, gloria, poder, Egipto. Podía Moisés, si se hubiera quedado en Egipto, escúchame, hubiera sido el próximo faraón. Pero cuando llega el momento de la decisión y Moisés sabe que su misión no era ser rey en esta vida, no era recibir aplauso en esta vida, sino que la misión que Dios tenía para su vida era que se fuera con su pueblo y se convirtiera en el líder de su familia, en el líder de su pueblo, en el líder de su nación, en el líder que necesitaba Dios en su vida ser. Entonces Moisés, dice la Biblia, que escoge ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Tú y yo llegamos a esta decisión en nuestra vida siempre. Por acá tus amigas, ¿es cierto que eres cristianito? ¿Es cierto que por aquí y por allá? No, sí es cierto, no es cierto, no soy cristiano. Y desprecias a tus hermanos cristianos, dejas la Biblia por allá, la metes en el bote, la basura, y yo soy como ustedes, yo los quiero seguir, no quiero quedar mal con ustedes. En ese momento tomaste una decisión equivocada. Escogiste el aplauso del mundo, la gloria del mundo, el aplauso de tu familia, el reconocimiento de tus compañeros de tu trabajo, el reconocimiento que el mundo te da, en lugar de escoger la misión que tenemos, ser identificados y cargar nuestra cruz. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero se dan cuenta la perspectiva de Moisés, versículo 25, le llama a todo lo que el mundo le ofrece deleites temporales. El otro día creo que les conté que vino una persona y me dijo, oye Armando, fíjate que me habló mi jefe de mi trabajo. Esta persona trabaja en la policía aquí en México. Tiene un puesto muy elevado. Y me dice, me habló mi jefe anoche y me preguntó que si yo estaba dispuesto a obedecerlo, pero me preguntó que si yo era cristiano y tengo una cita mañana con él en su trabajo. ¿Qué me recomiendas? Y le dije, nunca vayas a negar a tu Dios. ¡Jamás! Porque Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, le niego delante del Padre. Esta persona fue a la cita, mi jefe a sus órdenes, y mi general, etcétera, etcétera. ¿Hoy es cierto que tú eres cristiano? Y entonces me habló en la noche. Armando, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Le dije, estoy aquí pendiente de qué decisión tomaste en tu oficina. Me dice, fíjate que me habló mi jefe y me dijo que si era cristiano. Y pues de plano yo decidí, oré al Señor, dije, Señor, no te voy a negar. Y le dije, soy cristiano a la orden del ejército de Jesucristo. ¿Y qué crees que mi jefe me dijo? Le doy gracias a Dios porque también yo soy cristiano. Y te estaba probando. Te estaba probando. Me recuerda ese cuento que cuentan en Tabasco, que estaban en una iglesia como 50 cristianos orando. Y de repente llegaron como 50 soldados y que rodean la iglesia. Y entra el teniente, el jefe de todos los soldados en ese pelotón y les dice a todos los cristianos dentro de la iglesia, les doy 3 minutos para que se salgan los que no son cristianos. ¡Ándale! Y más de la mitad se salieron. Y ya que salieron todos, dice el teniente, bueno, ahora gracias a Dios, vamos a quedarnos a orar los que somos cristianos. Dios nos prueba. Dios te va a probar. Dios me va a probar. Y en ese momento, ¿cómo vas a reaccionar? Es en ese momento preciso, cuando eres probado, cuando tú demuestras si amas al mundo o no amas al mundo. Miren lo que dice en Santiago. Capítulo 4. Con un lenguaje mucho, mucho más agresivo. Dice Santiago capítulo 4. versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se quiera ser amigo del mundo, ¿qué es amigo del mundo? ¿Verdad? Unirte en yugo desigual con el mundo, tratar de vivir para agradar el mundo, para agradar a mis amigos, para agradar a mis amigas, para quedar bien con la gente, etcétera, etcétera. Cualquiera que quiera quedar bien con la gente, cualquiera que quiera quedar con su jefe de trabajo, ay, pues, Paquita, te dice tu jefe, le invito un café a Vips. Si tú sabes que el viejo ese rabo verde es casado, pero él te comienza a insinuar, pero si no vienes, ¿verdad? Pues si vienes, a lo mejor hasta estoy pensando en un aumento de tu salario. Y ahí vas tú como mensa, ¿verdad? Bobota ahí detrás de él por el trabajo, porque me va a subir el salario para no perder mi trabajo. ¡Vendes tu cuerpo! ¡Te prostituyes! Por unos pesos más, por 30 miserables monedas de plata. Por un plato de lentejas te vendes. Y no solamente le pasa a las mujeres, le pasa a los hombres también. Te dice tu jefe que aquí una tranza, que por aquí, por allá, y por no perder el trabajo, para que no te digan que pues tienes que partir el pastel y llevarte un pedazo del pastel, ¿verdad? Ilícito que están haciendo, o el ingreso, el dinero ilícito, ahí vas y caes en la trampa y niegas a tu Señor, vendes tu ministerio. Y lo mismo pasa con nosotros los pastores también. No se imaginan cuántas tentaciones y cuántas invitaciones recibimos. De organizaciones, me reservo el nombre, vente para acá y vente para allá, y están buscando poder, y están buscando gloria solamente, y están buscando controlar a más gente, y etcétera, etcétera. Y cuando uno les dice no, muchos pastores se sienten que tienen que pertenecer, y tienen como tenemos un sentido natural de pertenecer a un grupo, muchos pastores por pertenecer a ese grupo, aunque ese grupo esté violando la palabra de Dios, no les dicen no por miedo a quedarse solos, por miedo a aislarse de todos los demás, por miedo a que algún día ellos vayan a necesitar una ayuda y ahí tienen un grupo, una organización que los puede ayudar y los puede defender. En ese momento, ese pastor ha perdido el temor de Dios y ha entrado en su vida el temor del hombre. Y viene el juicio de Dios. Maldito el hombre, Jeremías 17, que confía en el hombre. O le tengo temor a Dios o le tengo temor al hombre. El día que por sentido de pertenencia, el día que porque quiero pertenecer a algo, el día que porque no quiero quedarme aislado, entro a un grupo, a un lugar, a una organización donde se viola la palabra de Dios, en ese momento pierdo el temor de Dios. Y Dios me dice, amigo del mundo. Y es increíble la palabra que se usa, adúltero. ¿Qué es un adúltero? Para terminar, bueno, Dios me trae a mi esposa, a tu esposa, ¿verdad? Y adúltero es mi esposa, ahí nos vemos, voy a ir con Paquita Chapultepec. Oye, ¿cómo que con Chapita? Sí, es mi amiga, pero ¿qué vas a hacer con Paquita Chapultepec? Pues mira, vamos a ir a la vuelta y pues de vez en cuando nos vamos a agarrar de la mano, ¿verdad? Así es. Oye, me dice mi esposa, es una cosa, toma tu Paquita. A mí no me pone los cuernos. ¿Qué no sabes que te casaste conmigo? ¿Qué no sabes que si tienes una relación muy estrecha con una mujer, que no sea yo? Y comienzas a cultivar una amistad con una mujer que no sea yo, no importa que no te acuestes con ella, a los ojos de Dios, el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo es adúltero. Entonces, la misma situación que se presenta en un matrimonio, se presenta cuando nos hacemos amigos del mundo. Nos constituimos en adúlteros espiritualmente hablando. Hay el adulterio físico y hay el adulterio espiritual. Unirte en un yugo desigual, pertenecer a algo, querer agradar a alguien que viola la palabra de Dios, es preferir la amistad del mundo. Y cuando llegue esa prueba a tu vida, si tú la pasas, te puedes llamar verdaderamente cristiano. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por explicarnos en tu palabra la importancia de la obediencia como una clara demostración de nuestra salvación. Gracias, Padre, porque todos de una forma gradual estamos obedeciéndote más y más y más. Sentimos obedecerte. Nos sentimos mal cuando violamos tu palabra y cuando te hemos traicionado, Señor. Cuando hemos escogido quedar mejor bien con la gente que contigo. Quedar mejor bien con la familia que contigo. Quedar mejor bien con las maestras de la escuela de nuestros hijos que contigo. Padre, perdónanos. Porque esto no puede continuar así. Soy tu hijo, soy tu hija. Te damos gracias porque la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y mientras más te amemos, más te vamos a obedecer. Mientras más te obedezcamos, menos temores gobernarán nuestra vida y más libres seremos para servirte en espíritu y en verdad. En esta mañana hay muchas personas que aún no tienen esta relación con Jesucristo, o que tal vez a través de estos estudios has descubierto que tu cristianismo es de la boca para afuera, por tradición, porque te bautizaron, porque perteneces a una iglesia, etcétera, etcétera. Pero estas cosas tienen ya que cambiar. Tú tienes que, en este momento, estar seguro, segura, que tienes a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. ¿Cómo lo puedes hacer en este momento? Obedeciendo a su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Arrepiéntete. Cuando uno se arrepiente, es cuando uno reconoce y le dice, Señor, estoy mal. Reconozco que estoy viviendo equivocadamente. Reconozco que mi vida no es una realidad. Eso es arrepentirse. Estar de acuerdo con Dios que necesitas cambiar de camino. En segundo lugar, obedece a Dios porque Él nos manda a creer en su Hijo Jesucristo. Él es el que murió en la cruz en nuestro lugar y el que dio su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Y así en esta mañana, dando estos dos pasos de obediencia, tú puedes saber que buscas a Dios, que quieres conocer a Dios y que quieres la salvación de tu alma en el día de tu muerte. Si tú quieres en esta mañana invitar a Cristo por primera vez a tu vida, hazlo. No lo pospongas. Hazlo hoy que tu corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo. Y ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, reconozco que he fracasado en mi vida, que no te he obedecido, me arrepiento de mis pecados, creo que en la cruz Jesucristo tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de entre los muertos y quiero que me des el poder a través de tu Espíritu Santo desde este momento para poder obedecerte. Porque es tu Espíritu en mi vida, un Espíritu de poder y de amor y dominio propio, que me ayudará a través de mi vida cristiana a obedecerte más y más y más cada día, hasta madurar tu amor en mi vida y ser libre totalmente de cualquier temor que me impida ser la persona que tú quieres que yo sea. Señor Jesucristo, te pido en este momento que entres a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Y te doy las gracias porque desde este momento mi obediencia demostrará que esta decisión ha sido real en mi vida. En el nombre de Jesús, amén.